Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos, en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo, buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. Nada, bienvenidos a un episodio más. Ya no les tengo que hacer la introducción tradicional, ya se la saben, ya van más de 100 episodios, cosa que me tiene bastante contento porque pues se dice fácil, pero pues la neta llegar a 100 episodios no es cualquier cosa. Hace unos días que estábamos haciendo el recuento y sobre todo viendo el contenido de ya cómo iba a quedar la cosa con el episodio 100, pues sí está cabrón, o sea, la neta ya cuando te pones a pensar que hay más de 100 horas ahí flotando de cosas que se ha puesto uno a decir en un podcast y que quién sabe cuánto tiempo vayan a sobrevivir. Pues está chingón, pero lo más chingón de todo es que hoy tengo aquí de nuevo, que eso es lo que más me gusta, estas segundas vueltas que se ponen muy buenas. Tengo aquí a Octavio, que ya estuvo con nosotros hace un tiempo en el centésimo mono. ¿Cómo estás, mi hermano?
Oye, Valo, están a todo dar. ¿Tú cómo andas? Qué gusto estar nuevamente aquí. En el centésimo mono, me siento afortunado porque fui de los primeros, así que seguimos sobreviviendo a esta segunda vuelta.
Exacto.
Y no segundo aire.
No me acuerdo qué número de episodio fue, pero que, o sea, hace más de un año que grabamos, ¿no?
De hecho, sí, yo creo que por ahí de 2 años, ¿eh? Grabamos en 2020.
Wow, ah sí, no, pues es que todavía estabas viviendo en Ciudad de México.
Sí, 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 han cambiado muchas cosas últimamente.
Absolutamente, o sea, para quienes no sepan quién es Octavio, cuéntale a la gente a qué te dedicas.
Bueno, soy Octavio Valdés, soy periodista, comunicador, actualmente vivo en Los Ángeles, trabajo en Univision, en la gran cadena de Univision, que es esta, pues, cadena, la cadena de habla hispana más grande en Estados Unidos. Ajá. No solamente noticias y espectáculos, sino que, bueno, tenemos un compromiso con el periodismo comunitario, que ese es el gran diferenciador pues que nos marca aquí en los Estados Unidos. Ya les iré contando un poco del por qué, pero bueno, actualmente me dedico a eso, periodista hace algunos años ya, y nada, feliz como te decía, Aldo, de estar aquí nuevamente en el centésimo.
Qué cagado que, o sea, la última vez que hablamos para el podcast, estabas viviendo en Ciudad de México, tenías tu noticiero nocturno, ya tenías una rutina bien establecida, o sea, y de repente llega la oportunidad, giran las cosas, terminas viviendo en Los Ángeles, ahora ya eres papá, ahora ya tienes una rutina en otro país, ahora trabajas para otra cadena, o sea, ¿en aquel momento veías venir todo esto o ni idea de que esto iba a pasar?
Yo creo que si algo nos ha enseñado la vida en los últimos años es que nada está escrito en piedra, ni nada está establecido como lo creemos. Y yo creo que esa es parte de la diversión de vivir, ¿no? Adaptarte a lo que va sucediendo. La crisis sanitaria de los últimos años nos enseñó a adaptarnos y el gran ejemplo fue ese, ¿no? El encerrón que vivimos, que platicamos ya en algunas otras ocasiones y que seguramente con muchos de los invitados en los primeros 100 episodios,
sí, claro,
pues fue parte de la conversación. ¿Qué estás haciendo? No es ninguna mentira que tu idea del centésimo mono surge un poco también por esto, ¿no? Por el sí. encierro, por volvernos creativos. Y respondiendo a la pregunta, no lo vi venir, nunca lo vi venir. Pero es cierto que también son esos sueños que todos los que nos dedicamos a diferentes profesiones, pero en particular la del periodismo, tienes como un sueño, como una velita prendida para el futuro, uh-huh. pero pues tal vez sin ponerle mucha atención, ¿no? Creo que afortunadamente la oportunidad que se me dio, la invitación y la puerta que se abrió, soy un afortunado porque de por sí en esta industria es competida y es difícil crecer y escalar, más allá de las aptitudes propias de cada profesionista. Necesitas de repente estos golpes de fortuna, ¿no? Y, okay. y considero que lo tuve. No la vi venir, pero tal vez sí la tenía en mente como algo que quisiera lograr dentro de mi carrera y que afortunadamente hoy estoy contándola desde este lado.
O sea, yo me imagino, porque hace unos, yo creo que será un poquito más de un mes, entrevistamos a un tocayo tuyo que también es periodista, pero él vive en Tailandia. Wow. Perdón, vivía en Tailandia. Ahora es, pues digamos, corresponsal o está asignado con la agencia de noticias a Washington, D.C. Y me contaba un poco de estos cambios como tan radicales de estar cubriendo Tailandia a de repente que le digan ahora necesitamos a alguien en Nueva York, perdón, en D.C., que es totalmente distinto. Y dice, yo estaba cubriendo de repente los monzones en chanclas, cubriendo, no sé, cualquier cosa de la monarquía en Tailandia. Y ahora estoy con traje, muriéndome de frío afuera de la Casa Blanca y me mandan a cubrir los Oscars y la madre. O sea, cuando él me estaba contando, yo me ponía a pensar de, yo conozco a alguien que tuvo un cambio de volante así de cabrón como él. Porque pues de repente, o sea, vi tu crecimiento meteórico en el tema de presentador de noticias. Y ahora te he visto entrevistando al alcalde de Los Ángeles en la mañanera haciendo enojar al preciso. O sea, te has de repente dado esa oportunidad como de parar un segundito y contemplar todo lo que está pasando alrededor tuyo que está tan cabrón.
Cuesta trabajo. En lo particular, hablo desde mi experiencia. De repente han sido cosas tan rápidas. Tú hablas de este cambio radical, pero acabo de cumplir un año en Los Ángeles.
Okay.
Estoy por cumplir un año ya al aire también en el noticiero, pero han sido tantas cosas, Aldo, que tienes razón. De repente, y lo hablaba con mi esposa el otro día, no me termina de caer el 20 porque han sido tantas de golpe. Y te hablo en lo profesional, ya has puesto algunos ejemplos, pero también en lo personal. Dejamos México en marzo del 2022, mi esposa tenía 35 semanas de embarazo, cruzamos literalmente el río para llegar a Los Ángeles, aterrizamos y fue una explosión de cambios a la vez de responsabilidades adquiridas con la oportunidad, ¿no? Porque uh-huh. por un lado te podría platicar de todo lo mágico que ha sido que te observen, que te inviten, que te seleccionen, que te abran las puertas, que te den una oportunidad, que te apoyen, pero a la vez nos sentimos como niños abandonados, ¿no? De repente nos dejaron ahí, solos llegamos en un mundo que creemos conocer, uh-huh. y hablo específicamente de los Estados Unidos, porque con la cercanía que tenemos siempre con los vecinos del norte, creemos conocer la idiosincrasia y la forma de pensar, pero es radicalmente opuesta en muchos sentidos a lo que somos como mexicanos. Y eso yo creo que ahora que lo vivo desde este lado, hay mucha gente que se siente cómoda viviendo aquí. No estoy diciendo que no esté cómodo, sino que hay gente que se adapta muy rápido y renuncia uh-huh. a esta esencia de lo mexicano, que ahora cada vez entiendo de mucha mejor manera, pero fueron tantos cambios, no solamente de país, de ciudad, de idioma, de forma de pensar, de obligaciones, de leyes, de, claro, de rutinas, porque te digo que llegamos de 35 semanas de embarazo de nuestro hijo Nicolás, y Nico nace a los 40, entonces tuvimos 5 semanas para terminar de convertirnos en ser papás y pues, entrarle al rollo de la maternidad y paternidad. Y en el Inter, pues entrar a trabajar al proyecto, a lo que te trajeron. Entonces, platicábamos con mi esposa el otro día que lo que nos surge son unas vacaciones, no para descansar, sino como para frenar un poco el día a día y entender realmente todo lo que nos ha pasado, claro, en el último año, que ha sido maravilloso, ha sido, yo creo que, mágico en muchos sentidos, pero también, no lo vas a ver, pero estoy más canoso que a la última vez que nos vimos. Entonces,
es que claro, o sea, son un chingo de retos juntos. Digo, sin querer también este episodio se va a terminar convirtiendo en un mexicano viviendo en Los Ángeles, porque pues, o sea, obviamente el proceso de adaptación, como dices, por mucho que sea un lugar en el que hay muchos latinos, en el que...
Hay extensiones donde parece México, hay rincones donde no extrañas México, donde inclusive recibes mucha calidez de muchísimos paisanos que están aquí, pero también contrasta con zonas donde pues sí está, digamos que la idiosincrasia de origen, ¿no?
El Los Ángeles blanco.
Con los norteamericanos celosos incluso de esta vorágine de ciudad que es Los Ángeles, ¿no? Estamos hablando de una ciudad de, ojo, apenas 4 millones de ciudadanos.
Wow.
Pero que te podría decir que el, no el 50%, pero pues tal vez el 45%, vamos a redondearlo, somos latinos, somos extranjeros. Entonces hay un contraste brutal, ¿no? Uh-huh. Por algo le llaman el segundo México.
Sí, es que cuando tú caminas por... Les pongo a quienes todavía no conozcan Los Ángeles. Si tú, por ejemplo, vas por tierra desde Tijuana y cruzas hacia Los Ángeles, pues vas a recorrer un buen tramo de California antes de llegar. Vas a pasar por ciudades, pueblitos, la madre. Y es impresionante cómo en la carretera ves anuncios de Corona en español, anuncios de televisión en español, la radio en español, señalizaciones, tiendas con cosas en español. O sea, porque obviamente, pues, la cantidad de extranjeros viviendo ahí de todos lados de habla hispana. Pero después llegar a, como dices, 5 semanas todavía ni siquiera has terminado de desempacar y de repente
no,
es como...
de hecho, ya vivo aquí. Llegó mucho, mucho después. Fueron muchas cosas. Creo que un capítulo no nos va a alcanzar para explicar los cambios. Pero creo que son de estas decisiones, Aldo, donde surge la oportunidad.
Ajá.
Y siempre he creído en el poder del sí, ¿no? Tengo un mantra que creo que en alguna ocasión ya lo platiqué contigo, pero siempre he creído en el poder del sí. Ajá. Saber decir que sí, sí, en lo que investigamos cómo.
Sí.
Y eso te va a llevar a abrir otras puertas, y eso te va a llevar a entender cómo lograr los objetivos. Pero en algún momento lo platicamos en casa y si hubiéramos sabido todo por lo que íbamos a pasar para lograr el lugar en el que estamos ahorita, híjole, tal vez no lo hubiéramos pensado más. Fueron, créeme, demasiadas cosas. Que afortunadamente hoy nos reímos y disfrutamos, pero ha sido un camino bastante interesante.
Y ya que llegas a Los Ángeles y ya te cae el 20 y ya te toca tu primer... día de chamba, y, o sea, ¿cómo fue ese cambiar el pescado de una pecera en plan periodista, noticias, México, la línea del canal en el que estabas, a pasar a, ya no son mexicanos a los que le hablas, ahora le hablas a latinos viviendo en Estados Unidos?
Bueno, tienes que cambiar tú, en este caso yo, con la forma en la que te diriges. Yo venía de una empresa y de un canal muy global, donde podíamos hablar de lo que pasaba en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México y brincar un breaking news a lo que pasaba en Ucrania, por ejemplo. Okay. Y entonces el horizonte era ese, global, lo que estuviera pasando donde fuera, se podía abordar. Es un canal 100% Breaking News, Foro TV.
Okay.
Y llegar a Los Ángeles en Univisión 34, que es como lo conoce la mayoría de la gente, ha sido un cambio radical, incluso a nivel personal, porque aquí lo que importa es la comunidad.
Okay.
Aquí lo que importa es acompañar a la gente. Y me pasó algo muy curioso. En su momento, los que ahora son mis jefes, cuando platiqué con ellos y me hicieron la invitación, me lo explicaban, esto que les estoy contando. Aquí se trabaja para la comunidad, para el latino, para acompañar a la gente, sus problemas, el día a día. Y lo entendí realmente, Aldo, el día que llegamos con nuestras 10 maletas, mi esposa, el bebé en la panza, mi perro y yo, que por ahí va a brincar el perro en algún momento.
Tal vez hasta se va a escuchar.
Y encendí el televisor del departamento al que llegamos, sintonicé Univisión 34 y me sentí acompañado, porque por más que llegues a Los Ángeles,
okay,
y se hable español en un porcentaje alto, cuando enciendes la televisión en otro país, seguramente te ha pasado, tal vez buscas conectar con tu idioma en primer lugar o con algo que te haga sentir cerca de lo que conoces.
Sí, a ver, ¿dónde está ESPN, algo que yo conozca? ¿Algo?
Bueno, eso claro. Hace Univisión 34 aquí, okay, en Los Ángeles y por supuesto a nivel Estados Unidos, porque hay diferentes emisoras locales. Entonces, en el momento que te reciben en el televisor hablándote de los problemas que te pueden suceder en una ciudad, del acompañamiento a realizar trámites, de cómo,
okay,
yo llegué en marzo y es la etapa de la declaración de impuestos, y empecé a entender cómo es un acompañamiento.
¿Cómo evitas que el IRS esté detrás tuyo?
Exactamente, ¿no? Te dan taxes. Entonces, ahí empecé a descubrir, incluso te lo estoy diciendo antes de ponerme el traje, la corbata e irme a sentar al escritorio. Ahí entendí la filosofía de Univisión, la filosofía de Univisión 34 y el gran poder que tiene el canal de servirle a la gente. Eso es muy diferente probablemente al periodismo del día a día que se realiza en México.
Claro.
Es más un tema de información, hacerle llegar a la gente lo que está pasando, uh-huh, en tiempo real, en donde esté pasando. Acá es que si te están sintonizando, le sirvas a la gente.
Fíjate que, y ahorita me hiciste pensarlo, no lo había nunca meditado como... Depende de la cadena, del contenido que generen, es esta sensación que te da como, claro, o sea, piensen ustedes que están escuchando esto en un noticiero y la razón por la que mucha gente no le gusta ver noticieros es porque se siente este rollo como de el ave de mal agüero que solo me está hablando de las malas noticias, ¿no? Como solo escucho lo malo. Y también está este otro lado de algunos noticieros, agencias de noticias, programas, que lo que buscan es, como dices, sí te informo, pero al mismo tiempo te digo, va a pasar esto, prevente para aquello, está sucediendo aquello, puedes evitar que te sucedan cosas programándote con tal o cual. Y claro que se siente una cercanía y es una cosa muy diferente a solamente ver al típico Javier Alatorre diciéndote que un socavón y balazos y muertos y tal.
Y hay una diferencia también radical, que la gran mayoría de... nuestro público, nuestro auditorio, es la gente más trabajadora,
okay,
en el sur de Los Ángeles, en el sur de California, aquí en Los Ángeles.
Uh-huh.
¿A qué voy con esto? Que la gente que nos sintoniza aquí en los noticieros tienen poco tiempo para ver televisión.
Okay.
Entonces, te están eligiendo dentro de toda esta gran plataforma que puede existir hoy, que es internet, y las opciones para informarte en internet y los 400 canales que puedes encontrar en cualquier sistema de cable, incluso tele abierta aquí. La pregunta es, si ya te están sintonizando, ¿qué les estás dando? Más allá de hablarles de lo que se pueden enterar en cualquier lugar, en, ajá, cualquier momento del día, ¿qué les estás dando como extra? Y eso es realmente el diferenciador. Entonces, si alguien se desvela contigo, aunque tenga que madrugar para informarse, ajá, bueno, más allá de informar lo obvio, que podría ser un acontecimiento no precisamente fortuito, bueno, ¿qué más le estás dando? ¿Qué información le estás dando para mañana que despierte iniciar su día?
Y ahora que vives en el llamado American Dream, en el lugar en el que a lo mejor mucha gente aspira por, no sé, capaz su carrera, si es en medios de difusión masiva, actores, actrices. Ya hemos tenido aquí a gente que ha estado en el tema del modelaje, que está rodando películas, productores de música. O sea, ¿por qué ahora que tú estás ahí adentro, de dónde crees o por qué percibes que sea la meca de un del contenido digital, del cine, de la música? ¿Qué tiene Los Ángeles que lo hace ese centro del universo artístico?
Yo creo que hay, tú has viajado muchísimo, pero hay lugares como Los Ángeles que concentran una diversidad brutal. Uh-huh. Aquí puedes ver, por supuesto, anglosajones, afroamericanos, mexicanos, que puedes ver en su mayoría, asiáticos, puedes ver europeos, puedes encontrarte con diferentes culturas, con diferentes religiones. Yo creo que esa idea de la idea de la aldea global, uh-huh, ¿no? Que existe en muchos libros, en muchas teorías, se refleja aquí en Los Ángeles. O sea, okay. Los Ángeles es la gran aldea global para lo que me digas, porque hay gastronomía, pero hay cultura, pero hay información, pero hay desarrollo, pero hay, sí, el gran boom que se heredó por décadas de el cine, el teatro, las series de televisión, ¿no? Los grandes estudios, uh-huh, de cine y de televisión, bueno, se encuentran aquí. Pero también hay, pues, culturas que se fueron formando a partir de este mestizaje que se conformó aquí. Uh-huh. Lo mismo pasó con los mexicanos de aquí, los que llegaron de allá y los que empezaron a tener familias aquí. Y lo mismo, pues, con el resto de las culturas, ¿no? Es una gran ensalada de cultura y de formas de pensar y de religión en Los Ángeles. Por eso yo creo que la gente creativa viene, porque, ajá, hay una explosión de colores, pero hay una expresión de ideas, de desarrollo, de creatividad, y todo se ve plasmado. Hay, por supuesto, puntos de mucha creatividad, muchísimos museos, parques, muchos negocios, las grandes compañías de tecnología pues están situadas aquí. Okay. Y muy cerca de donde tienen su casa están los complejos de desarrollos de Google, de Gmail, de YouTube, y es como la gran zona que le llaman Silicon Beach, en lugar de Silicon Valley, que fue formando muy con mucha fuerza hace algunas décadas. Bueno, aquí le llaman Silicon Beach, y es este nuevo boom de las empresas de tecnología que están también instaladas aquí en el sur de California.
Es que eso debe ser sorprendente, ¿no? Como que que sea una ciudad, como dices, de relativamente pocos millones de habitantes, comparada con un Ciudad de México, con un Delhi, con ciudades que son inmensas, y cómo, o sea, suena hasta pendejo decirlo de este modo, pero cuando tú piensas en un artista que anuncia su World Tour, difícilmente no estaría en Los Ángeles por la importancia que tiene una ciudad como esta.
Hay un factor demográfico, vamos a llamarle así, que es el tema de la ciudad de Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles se calcula más o menos en 4 millones de habitantes. Ajá. Pero está el condado de Los Ángeles.
Okay.
Y es como esta gran zona metropolitana, que les llamamos nosotros así en México. Es como si habláramos de la Ciudad de México, pero Naucalpan, uh-huh, pero Ecatepec, pero esta gran mancha urbana. O lo mismo pasa con Guadalajara y Tlaquepaque y El Salto y Tonalá. Sí,
Guadalajara en realidad es chiquito.
Exacto. O sea, si vas a la ciudad, tal vez no es tan grande como se pensara, pero ya cuando sumas las ciudades o las urbes, bueno, uh-huh, para que te des una idea, la ciudad tiene 4 millones, pero el condado tiene más o menos 10.5 millones, lo cual que, pues ya te habla de un tránsito diario de millones de personas. Por eso la ciudad de Los Ángeles, pues, es tan caótica con el tráfico, a pesar de que puedes llegar al freeway y tiene 6 carriles de un lado y 6 carriles de otro.
Eso te iba a decir, o sea, Cosas que me voy a tomar así como unos 35 segundos para mencionarles cosas que a lo mejor ustedes no... Cuando habla uno de Los Ángeles no tiene como conciencia de que todas estas cosas pasan en esa sola ciudad. O sea, es una ciudad en donde tienes Hollywood, tienes los estudios Universal, tienes Disney en Anaheim a unos cuantos minutos manejando. Tienes, si me están escuchando, alguien a quien le gusten los deportes. Ahí juegan los Lakers, juegan los Clippers, juegan los Rams de Los Ángeles, juegan los el equipo Dodgers. Los Dodgers de Los Ángeles. Tienes hay equipo de hockey, si mal no recuerdo.
Los Kings. LA Kings. Tienes a los Chargers, también de LA, que es NFL. Ajá. Tienes a LAFC con Carlos Vela. Tienes al Galaxy. De Los Ángeles con Chicharito. Tienes a los Angels, también de béisbol.
Claro.
¿Qué quieres?
Exacto. Tienes conciertos, o sea, evidentemente cuando hay tantos equipos, ergo, hay un chingo de estadios, o sea, hay muchísimos conciertos, hay festivales. Coachella es a unas 2-3 horas de Los Ángeles. O sea, tienes Napa Valley, tienes Las Vegas. Es un lugar al que puedes ir a hacer lo que tú quieras. Hay cultura, hay museos. Pero, o sea, el tráfico, te quiero hacer la pregunta dividida en dos. Una, ¿qué te encontraste en Los Ángeles que no te imaginaste ya al momento de llegar ahí? Y la otra es, si realmente eso que vemos en las películas y las series y se habla del tráfico tan de locura, ¿sí es tan así?
Bueno, el tráfico sí es una locura en horas pico. Okay. Eso hay que aclararlo. Hay horarios muy establecidos entre las 6 y las 8 de la mañana y entre las 5 y las tal vez 7 de la noche. Okay. Que serían los puntos más elevados.
Okay.
Sí es un tráfico complejo porque tú pensarías, bueno, son 6 carriles de cada lado, ¿por qué no avanza? Y pues por la misma respuesta, donde no avanza en México y no avanza en Cancún, no, simplemente no se sabe. Hay algo ahí que taponea y pues, a esperar y tan tan. El tema de la vivienda en Los Ángeles hace mucho más complejo el tráfico.
Okay.
Porque casi toda la gente que trabaja en Los Ángeles, yo te podría decir que un porcentaje muy elevado no vive en Los Ángeles.
Okay.
¿Con qué me encontré llegando a Los Ángeles que no tenía claro? Bueno, los impuestos. Los impuestos son de los más altos en el país.
Uh-huh.
Si tú quieres que te quiten dinero de tu trabajo, ven a trabajar a Los Ángeles.
O sea, ¿estás hablando de un porcentaje de estilo Europa, de que la micha o más?
Más o menos.
Sí, pues sí.
Un poquito menos de la mitad, pero igual es casi la mitad, ¿no?
Es que a mí, pues digo, tú viviste acá en la Riviera Maya también y a mí me toca hablar con gringos de todas partes del país. Y la gran mayoría que viven en lugares como California o Nueva York, su queja principal es los taxes y se mudan a Texas, se mudan a Colorado, a donde sea, porque dicen que los impuestos están muy cabrones.
Una locura. Y aquí se paga, no en todas las partes de Estados Unidos se paga impuesto estatal. California lo tiene, entonces es uno de los más elevados después de Nueva York. Así que no te salvas de una cantidad importante. De hecho, cuando llega tu cheque quincenal, dices, ¿por? Y después, bueno, en fin, no esos temas que uno no va a corregir ni nada. Pero el tema de los impuestos es un golpe muy duro. Y el tema de las rentas, Aldo. Si en México nos llegamos a quejar de rentas caras, wow. O sea, para que se den una idea, en términos prácticos y métricas mexicanas.
Ajá.
Un departamento de 100 metros cuadrados en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, podría estar pagando promedio, así me estoy yendo muy bajo, y sería el descubrimiento máximo, $2,000.
¡Jua! Ok. Por un depa de una recámara y muy apenas dos.
Y un baño. Ajá. Y un baño. $2,000, $2,200 aprox. En la ciudad de Los Ángeles.
Y como dice el Pocho, más los biles.
Más los biles del gas. Yo no entendía bien el término biles. Hasta que te involucras en el día a día y luego ya entiendes, Ok, bueno. Son de esos descubrimientos que vas teniendo día a día, pero
¿Ya dices parquear o todavía no?
impuestos y el tema de las rentas. ¿Y a qué voy con el tema de las rentas? Entonces, la gran mayoría de la gente no vive aquí.
Okay.
Hay gente que vive a hora y media, a 2 horas de acá, y prefieren manejar y gastar gasolina que pues pagar una renta cara. Y a lo mejor no es un tema de preferir, es
Wow.
un tema de pues puedo o no puedo, ¿no? Y se entiende. Es
Sí.
un tema muy complejo acá actualmente.
Quiero preguntarte también respecto de, digamos, quiero conocer esos dos lados, aprovechando que estoy hablando con un periodista. La primera parte que te quiero preguntar es, muchas veces cuando hago estas entrevistas con mexicanos que viven en otros países, me gusta preguntar qué sabe la gente allá de México. Obviamente, pues en Estados Unidos se sabe mucho más que a lo mejor en otros países de donde yo he hablado, pero con tu visión profesional a lo que te dedicas y tal, ¿llega alguna noticia a Estados Unidos de México que no sea narco y violencia?
Sí, afortunadamente con todo este tema de las artes que platicábamos, el cine, el teatro, etcétera, hay una cercanía muy, muy importante con pues toda la industria y con todos los colectivos que están involucrados en cultura, en cine, en arte, en
Okay.
teatro, todo lo que son artistas, por ejemplo, tú lo acabas de mencionar, es todo aquel que hace una gira por los Estados Unidos involucra Los Ángeles. Hacia allá podríamos ir con la parte positiva, pero al haber tanta gente aquí de allá, es más fácil que migre lo bueno y lo malo, porque hay una comunicación constante con las familias.
Claro.
No, no hay manera de que no te enteres, pues, de lo obvio, ¿no? Tú lo acabas de decir, inseguridad o violencia o grupos criminales, pero realmente se mantiene pendiente la gente del pulso en general del país. Yo te diría, sería una mentira quien diga que llega y se desconecta. Hay ciudades en los Estados Unidos donde seguramente es mucho más complejo. A lo mejor entre más subes al norte, pues te desconectas un poquito más, ¿no? Pero no, yo creo que Los Ángeles mantienes un pulso y una cercanía para lo bueno y para lo malo.
Exacto. Y por el otro lado, o sea, creo que va en relación con lo mismo, porque me doy cuenta cuando, por ejemplo, postea algo el gobierno federal, el gobernador de Veracruz, cuando hay una reacción por alguna cuestión que sucede en México. Yo consumo Twitter muy cabrón, creo que es la red social que más consumo por encima de todas las demás. Y me doy cuenta, me di a la tarea en algún momento y los invito a que lo hagan ustedes para que se generen su propio criterio, cómo el apoyo que viene hacia el gobierno morenista en específico viene como de dos canales muy diferentes. Y es muy notorio el que lo apoya desde México y luego está el paisano que vive en Estados Unidos que apoya muy cabrón desde allá, ¿no? Pero a veces me llama mucho la atención cómo incluso estos dos canales de apoyo son tan distintos el uno del otro. O sea, me llama mucho la atención el de dónde saca la información el paisano que está allá, aún teniendo este vínculo con sus familias que sí están de este lado. Porque a veces el discurso me parece como bien distópico, a pesar de que los dos apoyan a un mismo partido.
Mira, recientemente surgió un estudio de redes sociales en los Estados Unidos. Para que te des una idea, después de China, los Estados Unidos es quien más consume TikTok actualmente. Y no sé si te has echado un clavado en esa red social, que actualmente están haciendo muy bien las cosas, porque tienen una comunicación tan directa y tan rápida sobre los jóvenes en particular, que hacia allá están yendo digamos, los mensajes de propaganda y los mensajes de algunas filosofías políticas. Tú preguntas, bueno, ¿cómo se entera el paisano de lo que está pasando acá? ¿Cómo se enteran estos grupos de apoyo tan fuertes que tiene el partido actualmente en el poder en México y sus representantes? Bueno, mucho por las familias. No hay que olvidar que la gran mayoría de la gente que vive acá de origen mexicano o segunda o tercera generación mexicana siguen teniendo familias en México.
Sí.
Muchas de estas familias que viven en México se ven beneficiadas de este familiar que vive aquí en los Estados Unidos que envía las famosas remesas.
Sí.
Entonces, pongamos ese nivel socioeconómico medio-bajo, bajo, que son, digamos, y hablo en términos redondos, no estoy diciendo que toda la gente que vive acá, pero, en fin, mucha gente que recibe remesas de su familiar en los Estados Unidos, pues tiene una condición económica compleja en México. Uh-huh. Es muy probable que ese familiar al cual le envían la remesa también reciba dinero de algún programa de gobierno.
Sí, es muy, muy probable. Por estadísticas meras, es muy probable.
Hay una triangulación de ideologías políticas, de agradecimiento por estos programas que, ojo, benefician a muchas personas. La forma es cómo se benefician a todos.
Sí.
Y podríamos entrar en una discusión muy profunda de ese tema, pero es así. Es esta gente que yo te envío a ti, Aldo, porque eres mi familiar, dinero para ayudarte, para que salgas adelante, etcétera. Y además sé que el gobierno de México también te da dinero. De alguna manera creas un agradecimiento compartido por velar por el mismo familiar. Es un rollo mucho más profundo que qué partido, que qué personaje. Es un tema de agradecimiento desde acá.
Sí, porque entonces, creo que tiene mucho que ver con que la política clientelar que se estableció desde que comenzó este sexenio, pues sí es cierto que es algo que los gobiernos anteriores no habían hecho y ese cambio radical se percibió como, ah, ¿cómo? De repente el gobierno sí me puede dar dinero cuando nunca antes me habían dado. Y pues sí, o sea, como dices, mucha gente que tiene el pie puesto en el cuello como para intentar crecer porque su medio no se lo permite, pues no mames, de donde llegue el dinero para tratar de que haya progreso, pues bienvenido.
Todo suma.
Claro, todo suma. Sí, o sea, y si más becas les quieren dar, más becas van a ser bienvenidas, eso es.
Ahora, ojo, siempre se había dado dinero, no en las cantidades que está otorgando ahora, que podríamos entrar en la discusión de qué va a pasar para poder soportar esos gastos de programas sociales, etcétera, pero bueno, sería otro tema en otro momento, ¿no?
Que
pero
yo creo que vives en un país en donde justamente pues han estado experimentando el tema de que dar a manos llenas pues te vacía las arcas y es un pedote, o sea, el welfare, las ayudas con el COVID y tal, pero acá en México estás consciente porque lo vivías todos los días en tu trabajo cuando estabas acá, que las noticias que llegan de Estados Unidos obviamente distan mucho de las que ahora tú ves día con día porque pues estás en el lugar, ¿no? Pero te quiero hacer esta pregunta partiendo de esa base ahora, de que antes te llegaban las noticias a lo mejor al canal y después ya se desmenuzaba lo que tú ibas a presentar y ahora vives en ese lugar de donde salen todas esas noticias. Desde acá te puedo decir que esa percepción que se tiene de un país, hablando de un Estados Unidos muy dividido, muy polarizado, muy con ese personajito en el oído hablándole desde el trumpismo a la gente, a pesar de que el güey no esté ni siquiera oficialmente como candidato aún y tal. O sea, tú viviendo en Estados Unidos ahora, ¿percibes ese país igual de polarizado y dividido como lo percibo yo?
Te diría que hasta un poco más.
Órale.
Hay una división mucho más marcada una vez que vives acá que lo que creemos. A nosotros sí nos llega esta parte política porque en México nos gusta mucho la política en general, pero acá la política para la clase trabajadora da lo mismo. O sea, me tocaron vivir unas elecciones intermedias hace apenas unos meses en noviembre y te podría decir que la apatía electoral es brutal. O sea, si nos quejamos de la poca participación en México, lo que se ve acá es increíble. La gente le da un poco igual el tema de salir a votar. Pero hay una división muy marcada, no solamente en los partidos políticos, que son dos.
Ajá, sí,
eso facilita también que haya o azul o rojo. No hay guinda y verde y amarillo y rojo y azul. Acá es o rojo
o azul.
Ajá. Y eso, insisto, es mucho más fácil que te decantes por uno de los dos.
Ajá.
Pero súmale, además de esta división de política, pues súmale la división cultural. Hace apenas unos días, seguramente lo viste, pues están quemando a Carla Souza, la actriz mexicana, por llamarse mujer de color, cuando uh-huh. es completamente blanca. Sí. Ella se expresaba acerca de los salarios bajos y la división de salarios entre en el tema de si eres latino o eres blanco, etcétera, etcétera. Ajá. Probablemente, bueno, no probablemente, para darnos una idea, pues a mí en México tal vez me digan güerito en algunas partes, pero aquí soy latino y aquí soy mexicano, y ajá. eso completamente me marca hacia un lado de forma de pensar de muchas personas.
Okay.
O sea, acá te dividen, por supuesto, por el color de piel, pero por supuesto tu trabajo, por supuesto tu idioma principal. O sea, si a mí me ven hablando, me escuchan hablando en la calle español, en un barrio donde viven en su gran mayoría norteamericanos blancos, automáticamente soy el latino.
Ya.
Y puedo pensar igual que ellos en política o en economía o tal, pero automáticamente hay una división. Uh-huh. Y eso es a lo que te expones todos los días. Ya no hablemos de la cultura con los afroamericanos, que realmente ahora que lo percibo, vivo acá, el caso de George Floyd dio la vuelta al mundo y vimos realmente cómo en 8 minutos y algunos segundos lo mataron, ¿no?
Sí.
Porque eso sucedió. Pero cuando ves el abuso que hay solamente por un tema de color, es increíble. Hace apenas uh-huh. unos días presentamos un estudio de cómo la policía detiene, es más fácil que la policía te detenga sin razón alguna, pero te detenga solamente por ser una persona de color.
Sí.
Y vamos desde los afroamericanos hacia los latinos.
Sí, porque es como que el segundo target.
Sí, ¿no? Es como la
tabla de paleta de colores.
La tabla de la paleta de colores y, ¿no? Entonces, es muy injusto hasta cierta forma la forma en la cual te perciben o entras en canastas diferentes en los Estados Unidos.
Sí, siento que, digo, yo lo percibí, creo que esto lo he platicado antes, pero lo percibí cuando me mudé a vivir a Europa. Mi escala fue en Nueva York, y en el aeropuerto el oficial de migración que le tocó ser mi filtro, me acuerdo, era puertorriqueño, y cuando me acerco al counter, el güey se le queda viendo mi pasaporte, me voltea a ver a mí y me dice en español: ok, ponte tú en mis zapatos, ok. Y yo, shit, ok, aquí vamos. Y entonces me lee mi profile, me dice: mira, eres latino, eres moreno, tienes barba, te llamas Hassan, tienes un pasaporte mexicano, vienes de Michoacán, tienes múltiples entradas a Europa y viajas tú solo. ¿Is that shit suspicious or what? Y entonces dije, güey, yo levanto todas las banderas rojas en un aeropuerto y lo entiendo. Entonces,
pero no debería de ser.
Pues no, pero es así en un lugar que está polarizado, en donde estás etiquetado, en donde... Sí, vale. Y bueno, corrijo algo que dije hace unos minutos. Creo que el target número uno de la policía injusta y la brutalidad, sí, son los negros. Creo que el segundo lugar tiende a ser cada vez más cualquier cosa que parezca árabe. Todo lo que tenga que ver con musulmanes, la gente radical que piensa turbante Osama, Torres Gemelas. Y luego, gracias a esta polarización de cierto partido, personaje político, latino, mexicano, violador, narcotraficante, ya sabes. Entonces, se percibe desde afuera, pero por eso te lo preguntaba, porque estando ahí, pues debe ser algo como de día a día, ¿no?
Hay muchos temas de discriminación, ¿no? Y tú acabas de englobar algunos. Esta canasta en la cual nos meten a todos los latinoamericanos, ajá, y que les llamen mexicanos, es discriminatorio,
sí,
¿no? O
no
sea,
mames.
Porque pues no, o sea, cada quien tiene su propia nacionalidad y su forma de pensar y su forma de actuar. Para que te des una idea, hablábamos de que la gran mayoría de los latinos, de los extranjeros aquí en Los Ángeles, son mexicanos, pero después pues son salvadoreños y después son guatemaltecos,
claro,
para centrarnos un poco en la idea. Pero del otro lado son asiáticos, son,
claro,
filipinas, hay una gran comunidad de chinos, por supuesto coreanos por muchas décadas, pero si nos meten a todos en las mismas canastas, bueno, pues hay un abuso completamente.
Y es que se me hace, como dices, que padre que tienes esa multiculturalidad, la ensalada de distintos culturas, religiones y tal, y al mismo tiempo se me hace fascinante ese fenómeno que sucede en ciudades como estas en Estados Unidos, en donde tienes este mixture y al mismo tiempo la segregación. O sea, es una cosa bien sui generis, porque hay ciudades en el mundo en donde también hay mucha culturalidad y no existe esa segregación. O sea, no se percibe, al menos tan palpable.
Y además hay un arraigo completamente. ¿A qué voy? A pesar de que todos somos de fuera, la gran mayoría de los que estamos mencionando somos de fuera, todos tienen su propio arraigo aquí en Los Ángeles. Tienen fiestas, tienen fechas importantes, tienen celebraciones. No vives al margen de esconderte o de hacerlo un poco bajo la lupa. Incluso la ciudad, la alcaldía de Los Ángeles, pues lo tiene claro, ¿no? Tiene fechas establecidas, tiene barrios donde entras y estás entrando a Koreatown o estás entrando al barrio salvadoreño. En fin, partes muy, muy marcadas donde puedes ser sin ser molestado también, ¿no? Yeah. Y eso es algo pues grandioso.
Y a ti como profesional del periodismo, ¿qué te... No sé, ¿qué te intriga o qué te gustaría compartir o que más gente supiera de Los Ángeles, de California, de ese environment en el que estás ahora? Que a lo mejor si te hubieran preguntado hace tiempo hubiera sido, hey, no, Ciudad de México no es tanto pedo como dicen. O sea, sí está esto, conoce esto, aquello, el otro.
Sigo creyendo que la Ciudad de México es la gran jungla. Hace unas semanas estuve ahí y muy particularmente extraño un poco la locura que es la Ciudad de México. Okay. Acá también lo es, pero digamos que tiene su propio orden de la cultura norteamericana muy, muy marcada. Creo que lo que más me ha sorprendido de Los Ángeles es la cultura del trabajo.
Okay.
Hay personas que tienen uno o dos trabajos y así funciona. Particularmente en cuanto al periodismo, me he encontrado con la otra cara que empieza a surgir y empieza a crecer, pero tal vez no es tan público todavía en algunas partes del mundo, pero hay una gran crisis de indigencia en los Estados Unidos. Esta efervescencia de las divisiones sociales lo que ha provocado es que es una cadena de efectos negativos. Hablamos de la división,
sí,
pero hablo de los altos costos, pero hablo de la crisis sanitaria que hubo y que sigue habiendo a pesar de que algunos gobiernos ya palomearon el tema, particularmente la pandemia. Pero cada vez más gente vive en la calle y toda esta gente que vive en la calle en su gran mayoría tiene o problemas de salud mental o problemas fuertes de adicciones. El fentanilo que tanto se ha hablado en las últimas semanas entre México y Estados Unidos, bueno, se consume en toneladas.
O sea, si ves la crisis de opioides, sí la ves muy ruda en California, no solamente en Filadelfia.
Hay gente que vive en estado zombie ya. Tú puedes ver gente caminando en el Paseo de la Fama en Hollywood, tal vez uno de los sitios más representativos de Los Ángeles, no solamente caminando en estado zombie, con una sobredosis importante, sino que además cada vez hay más gente viviendo en casas de campaña en las calles.
Wow.
Puedes tú terminar el Paseo de la Fama y hay mucha gente viviendo del otro lado de la banqueta en casas de campaña, viviendo, no pasando la noche, viviendo. ¿Qué voy viviendo? Con sillones, con lámparas, con una especie de infraestructura establecida porque no hay a dónde llevarlos, no hay quien se haga cargo de ellos. Cifras. Hablamos que del condado de Los Ángeles, 10 millones de personas, por lo menos se calcula que 75 mil personas, o sea, un estadio azteca lleno, vive en las calles del condado de Los Ángeles.
¡Wow!
Y es algo que el turismo no tiene muy claro a la hora de aterrizar y llegar. O sea, yo tengo muchos amigos que han venido y es como, ¿qué está pasando? O sea, ¿y esta gente qué hace? Se quedó sin casa, no puede pagar, se quedó sin trabajo. 75 mil personas viviendo en las calles en la calle, en la banqueta. Y a esto se calcula más o menos otros 10, 15 mil que viven en sus autos.
Joder. O sea, estás hablando de, vamos a decir, 100 mil personas si lo redondeas.
Sí.
Entre desposeídos, adictos, gente, quienes no conozcan esta parte de California, hay un fenómeno que a mí me estremeció cuando lo vi, cuando lo tuve a estas personas ahí cerca, que son muchos veteranos de guerra que padecen PTSD o pedos de adicciones bien fuertes.
Sí.
Y
sí,
que después no encuentran, que no encuentran apoyo y terminan viviendo en la calle. Y los ves con su gorra de veterano de Corea, veterano de Vietnam, consumiendo, tirados en la calle sin que nadie les tire un paro. Y es como, wow, no mames, es mucha gente en esas condiciones en Estados Unidos.
Durante la pandemia, el gobierno, muchos gobiernos, pero el gobierno local de Los Ángeles habilitó hoteles. Ajá. Hoteles que se quedaron vacíos porque no había turismo, porque aquí sí hubo un lockdown completo, no como en México, que nos mandaron unas semanas a casa y órale, luego a trabajar. Aquí la gente, hubo incluso algo muy parecido al toque de queda, la gente no salía. Ajá. Y toda esta gente que se quedó en las calles porque los corrieron, porque no pudieron pagar rentas, porque en lo que empezó a activarse los apoyos económicos del gobierno, pues se fue a las calles. Mm. Y el gobierno activó muchos hoteles para que estas personas vivieran en los hoteles. Bueno, muchos fueron a vivir a los hoteles, que se imaginarán las condiciones en las que se encuentran ahora estos hoteles, porque no es precisamente la gente que más cuide lo que se les da gratis. Y ahora el gobierno de Karen Bass, que es la nueva alcaldesa de Los Ángeles, pues está activando todo un programa de construcción de viviendas para otorgárselas a esta gente. Okay. Pero es increíble que lleves viviendo un año en la calle. Yo creo que debe de ser lo peor. No se lo deseo a nadie. Y llega el gobierno y le diga, mira, aquí están las llaves de donde puedes vivir ahora.
Cuando en toda tu vida no te pudiste pagar una casa.
No son precisamente casas, no son precisamente departamentos, son algunas unidades donde... Ajá. Son cuartitos, pues, donde puedes llegar a dormir y bañarte y pasar la noche. Ajá. Bueno, hay mucha gente que está renunciando a ellas porque ya se adaptó y ya se acostumbró a vivir en la esquina del Paseo de la Fama, o a vivir afuera del metro, que me digas, o vivir en Santa Mónica, o vivir en Venice. Caray, abres y está la playa, ¿no? Entonces, es mucho más cómodo para algunas personas por ubicación, ojo. Están viviendo en las calles, pero dice, ¿por qué me voy a ir a un lugar donde me van a controlar, donde me van a tener supervisado, si aquí sí es una desgracia, pero es mi desgracia y yo la controlo?
Claro.
Hay mucha gente que no acepta esta imposición de vamos a regularlo. Wow. Pero es la opción que hay, y aún así, dándoles la opción, dicen que...
Me sorprende y no, te voy a decir, porque, pues claro, alguien que se adaptó a vivir en la calle y a lo mejor ya tiene un modus vivendi, ya sabe a dónde acercarse con los turistas a pedir dinero, la madre.
Claro.
Y obviamente, pues estas viviendas a lo mejor que se les ofrecen no están en el lugar más céntrico de Los Ángeles. Entonces.
Y la delincuencia viene de la mano. Hay gente que vive en la calle, que está desesperada y que está empezando a encontrar en el robar, en el asaltar, cosas que no se veían en Los Ángeles, contado por mis colegas o por gente con la cual he platicado durante muchas semanas, meses, originarias de aquí, es que esto no pasaba aquí. Ajá. O sea, tú podías traer un Rolex de 300 mil pesos en la calle y no te iba a pasar nada. Y ahora la gente está acostumbrándose a la delincuencia, algo que en otros países como el nuestro, pues estamos... Claros que hay un riesgo implícito, ¿no? Acá la gente caminaba muy tranquila y cuidado, aquí la gente no cierra sus casas. Wow. Quiero que te vayas a dormir en tu departamento sin cerrar la puerta.
No, ¿no? O sea, pero hablando de percepción, violencia, riesgos, todo esto, inseguridad en general. O sea, quiero preguntarte cómo fue ese momento en la mañanera cuando sabías que ibas a ir. O sea, no quiero hacer ningún spoiler al respecto porque me gustaría escucharlo de primera mano, pero ¿cómo fue ese momento para ti?
Bueno, hace mucho tiempo, bueno, en primer lugar, la mañanera la cubrimos por muchos meses con con mi compañera Carmen Jaimes en Foro TV, que ella es la fuente oficial de La Mañanera para Televisa, para Foro TV, para N+. Okay. Entonces, siempre he creído que La Mañanera, a pesar de ser un sistema muy, muy controlado, totalmente controlado por el gobierno y por el presidente para que sea cómodo para él, el ejercicio de ir y saber de qué va y de qué trata en primera persona, siempre he creído que es importante. Por cuestiones de agenda, se logró asistir a La Mañanera. Y ojo, hay muchos colegas que van a totalmente a enfrentarse con el presidente desde el día uno. Y yo tenía mucho esa idea de realmente ir a preguntarle al presidente una duda real de lo que la gente piensa aquí. Volvemos al ejemplo. ¿Cuántos mexicanos que vivimos aquí en Los Ángeles y el sur de California tenemos familia en México? Sí. Casi todos. Te podría decir que el 95% tenemos a alguien en México preocupado por lo que está pasando en México.
Yeah.
Y la gran mayoría de los que podemos y tenemos la fortuna de ir y venir de una manera simple y legal, nos preocupa hacerlo porque no es precisamente el momento más seguro de nuestro país,
sí,
México.
Sí.
Y acá se escucha mucho de las alertas migratorias del Departamento de Estado norteamericano, que informa a la sociedad en general y en primer lugar le informa a los ciudadanos norteamericanos qué está pasando en México, y pues elevan algunas banderas amarillas y rojas en algunos estados donde digan mejor no vayan a Tamaulipas, a Michoacán, a Sinaloa, etcétera, y si van a la Ciudad de México, al Estado de México, tal, con cuidado, y acá no les pasa nada.
Okay.
Con esa idea fuimos a La Mañanera. Y no es una garantía que te dejen hablar en La Mañanera. Okay. Pero afortunadamente se dieron las cosas. El presidente nos da la palabra. Y sin un rollo, insisto, de confrontarme con él ni pelearme con el presidente, le expuse mi cuestionamiento. Y el presidente respondió, pues, siendo el presidente.
Exacto.
Yo no esperaba, a ver, yo le pregunté al presidente que si la gente, los ciudadanos que vivimos acá, podemos ir a México, y él garantizaría que los que vayamos a México podemos desplazarnos por el país e ir a ver a nuestras familias, pues sin ninguna preocupación. Es una pregunta totalmente válida y real. No fue una confrontación a sus programas o a su administración, etcétera. Es simplemente, oigan, ¿hay garantías? Bueno, te soy sincero, la respuesta del presidente nunca la vi venir. O sea, esta idea de que México es más seguro que los Estados Unidos, hay matices, ¿no? Y la podríamos discutir. Y el presidente se fue por un lado a contrastar con la inseguridad que se vive aquí en los Estados Unidos, que es muy diferente. Sí, aquí hay tiroteos en las escuelas y pueden matar a tu hijo, lo cual es tremendamente horrible, sería una pesadilla. Sí hay violencia importante, la droga también es un tema importante, pero pues en México te puede tocar una bala perdida, ¿no?
Sí, o sea, puedes estar en un semáforo y de repente hay una balacera y pues ya no la contaste y tú nomás estabas ahí existiendo.
Puedes manejar en una carretera de noche y hay una alta probabilidad de que te pase algo. Es una realidad. Todos hemos vivido con ello en México en los últimos años.
Sí, ¿no? Señor.
O puedes hacerle una mala cara a alguien en un semáforo y te topaste con alguien que no debías. En fin, la respuesta del presidente, creo que el presidente no miente, pero a la vez se contradice con lo que pasa en México.
Ajá.
El presidente dice que México es más seguro que los Estados Unidos. Bueno,
¿basándose en qué?
La percepción de seguridad aquí, y hablo de Los Ángeles, a pesar de que hay algunas zonas muy, muy rojas, y mucha gente te dice mejor cuidado ahí, la percepción es de seguridad. Sí, hay gente que empieza a impactar los índices de delincuencia, porque, por ejemplo, aquí tú pides algo por Amazon y te lo dejan en la puerta de tu casa.
Sí, lo he visto.
Y la gran mayoría respeta que hay una cajita en la puerta de tu casa.
Ajá.
y ahora hay gente que se roba esas cajas. Y eso impacta en la delincuencia. Alguien entendió que las cajas las dejan sin protección en las casas, en las puertas, puedo robármela fácil.
Okay.
Eso es delincuencia, sí. ¿Cuántas veces has visto una caja de Amazon en la puerta de alguien en México? O sea,
no, por claro. Dios. Es que fue un momento cultura pop mexicana épico para aquellos que señoreamos y vemos noticias. Porque pues al invitado que tengo yo aquí en la pantalla hoy día, en la mañanera hace el ejercicio periodístico de hacer la pregunta que dice. Y yo me imaginé que no sé si haya sido así, pero como periodista, como profesional de las noticias, decir, yo voy a hacer una pregunta random y de repente me aventaron diamantes encima. Porque, o sea, la nota periodística no tanto es la pregunta que le hice, sino la respuesta salida de la nada que me aventó. Sí. En un titular de noticias en todos lados en el mundo diciendo, el presidente de México jura que México es más seguro que Estados Unidos, pues, ¿en dónde vive este señor? Porque sí. Todos los días, digo, repito, esto, así como diste una estadística escalofriante de casi 100,000 personas viviendo en la calle en el condado de Los Ángeles, a mí me gusta ver las noticias porque me gusta saber cosas cuando eso me sirve para A o B. El punto es que si ustedes ven un noticiero que no tenga línea gubernamental para tapar cifras, pues el promedio es que vivimos en un país, aquellos que vivamos en México, en el que más o menos se mueren entre 80 y 100 personas diario. Sí. Porque alguien le quitó la vida. No, no se murieron por una enfermedad.
Te voy a dar todavía un momento que me impactó todavía más en la mañanera, más allá de la respuesta del presidente. El presidente se defiende. Lo que pasa es que el presidente está a la defensiva de todo.
Sí.
Entonces, no hay un diálogo, y lo entiendo, y sé que ha sido muy complejo su sexenio y todavía le falta. Pero era una pregunta válida. Era un tema de ir a preguntarle acerca de una preocupación que hay de la gente aquí. Y esa es la diferencia. Ajá. No fuimos a confrontarnos con él.
Como dices, o sea, trabajas para un medio que busca dar un servicio a la comunidad latina, pues sí, en Estados Unidos.
El presidente está a la defensiva y habló que entonces somos vendidos y que entonces no somos analistas y que
te tenemos interés. ¿Te dijo conservador en tu cara? Eso hubiera estado, claro, bien padre.
Y fue lo bonito. Pero corte A, el presidente, después de mí, le otorga la pregunta a alguien más. Se habla del feminicidio, que es tan fuerte en México. Sí. Como no suena aquí, también hay diferentes delitos, pero corte A, el presidente presenta las cifras de muertos, de asesinatos, ese fin de semana. Yo estuve el lunes con él.
Ajá.
Y el presidente otorgó las cifras de muertos domingo, sábado y viernes. Y entre los tres eran 138 muertos. 248 muertos, perdóname.
Ajá, sí, claro.
En tres días. En tres de los estados que más impactan a los paisanos de aquí. Uh-huh. Guanajuato, Michoacán y Zacatecas.
Ok.
Y nos dice, bueno, de viernes a domingo mataron a 240, pero México es más seguro que Estados Unidos.
Pero dile a los paisanos que sí pueden venir sin problema.
La verdad es que hubo mucha polarización, como siempre, en redes sociales a partir de esta respuesta. Sentí lo que es ser atacado por los
claro. Seguidores. Me puedo imaginar la granja de bots.
Del gobierno así. Actual. Ajá. Sí, pero mira, al final son redes y al final yo siempre he sido pro libertad de expresión. Creo que cuando se meten con tu familia o atacan ya al lado personal, bueno, no lo comparto, pero si se van a tu trabajo y si se van a las cifras, si se van a los cuestionamientos, dale, y le entramos al debate, ¿no? Pero, pero no puedes defender lo indefendible. O sea, y entonces entramos en este loop que el presidente nos tiene acostumbrados de los otros datos. Claro. Pero muchas veces los otros datos no están sostenidos, no están claros, y es defender lo indefendible. Respeto la figura del presidente, tengo muchas diferencias ideológicas con el actual presidente, pero al final es el presidente de México, y la intención de ir y preguntar algo siempre va a ser pues en pro de la preocupación de alguien. Uh-huh. Y tal vez eso el presidente no lo tiene claro. El periodismo que se hace, por lo menos en Univision, en los Estados Unidos, tiene diferencias radicales con el periodismo que se hace en México, porque claro. En México es la información global, lo que está pasando, lo que le interesa a la gente, pero acá es lo que le preocupa a la gente y darle respuestas a la gente.
Y es que creo que también eso es importante que lo haga, o sea, que hagamos esa conciencia como adultos que somos, que estamos escuchando esto, que tu criterio no se forje con una sola fuente, porque, o sea, yo conozco a Octavio desde antes de que estuviera en los noticieros y nuestras conversaciones de polaca siempre tenía que ver con aquello que tú piensas, ¿no? O sea, no era estoy casado con este partido o con esta ideología, no. Sino abrir un poquito más el abanico y decir esto está chido de estos y esto está chido de los otros. Pero cuando se encasilla a una persona, a un canal, a un medio de difusión, porque no te conviene lo que dice, desacreditas el hecho de que la pregunta, la crítica puede ser válida. Y eso es que entiendo que la gente que me escucha, que a ver, no son millones de personas, pero los que nos escuchan, pertenecen a un grupo de una parte de la sociedad a la que a lo mejor le gusta estar informada, que le involucran las decisiones de la presidencia de la República en cuanto a impuestos y tal. Sí. Pero pues eso es lo importante de tener un ejercicio con periodistas que escucha a quien tú quieras, pero que no sea uno solo.
Sí, yo creo que la mañanera podría enriquecerse más, a pesar de que es un formato muy cansado, porque es solamente escuchar al presidente, no hay este flujo de ideas. Es, a ver, se ha hablado mucho de la mañanera y su formato, ¿no? Pero ahora que estuve ahí, es totalmente cómodo y controlado por él, lo cual está bien, es literalmente su casa, es en Palacio de Gobierno. Pero creo que el formato podría ser mucho más enriquecido, más allá de las descalificaciones, ¿no? Creo que a la política le ha faltado en los últimos años, pues este toque de diplomacia, de respeto, de te escucho, uh-huh. No te comparto tu opinión, pero lo respeto porque estás aquí, ¿no? Y también creo que esta gente que ha ido a atacar directamente al presidente para provocarlo, no ganas nada, no le vas a ganar al presidente, claro. Pero al final del día es compartir las ideas, compartir las preocupaciones, y si él tiene una respuesta, pues escucharla, respetarla de alguna manera, aunque sea totalmente fuera de lugar, pero bueno, es un ejercicio periodístico. En lo personal, mucha gente me ha dicho, bueno, ¿y por qué no contrarrestaste más? ¿Y por qué te quedaste callado en algunas partes? Y por el otro lado, podría haberle debatido con números, con cifras, tal, pero si la idea del presidente es esa, créeme que es muy difícil que él solo vaya a cambiar de idea. O sea, si el presidente cree que México es más seguro que Estados Unidos, no solamente lo dice, lo está creyendo.
Sí, y ese es el pedo. Precisamente ese es el pedo. O sea, que cuando no tienes ganas de ver lo que tienes enfrente, pues por eso dicen que no hay peor ciego que no quiere ver, ¿no? Sea él o sea cualquier persona que te estén poniendo las cosas enfrente y digas, no, pues sí, pero es que tú y whatever. O sea, esa cerrazón mental es la que creo que también, ahorita que te preguntaba yo sobre la polarización allá, pues eso también es lo que ha traído la polarización acá.
Totalmente, porque las formas de pensar diferentes, más allá de respetarse, se cuestionan. Entonces, es un choque ideológico todo el tiempo que desgasta. Entonces, no te tengo que convencer si piensas diferente a mí. Simplemente voy a defender lo que soy y lo que creo ante lo que no comparto. Y eso, pues, es libertad de expresión. Punto. Y al final, yo apoyaré un movimiento que tendrá que ir por las vías correctas hacia una elección final. Uh-huh. Podríamos llamarle elecciones políticas o alguna elección de algún otro cargo, ¿no?
Exactamente.
Pero sí, el tema es ese. Está muy polarizado el tema social, el tema político, y creo que vienen años bien interesantes para México y para Estados Unidos. Casualmente se van a juntar las dos elecciones presidenciales. En junio, julio del 2024 se estará eligiendo al próximo presidente o presidenta de México, y en noviembre del 2024 se estará votando por el próximo presidente de los Estados Unidos. Vaya año que nos va a tocar.
Sí, vas a estar muy ocupado y te vamos a estar viendo mucho, eso estoy seguro. Justamente ahorita que me di a la tarea de buscar el número del episodio, Fuiste el episodio número 3. Y curiosamente creo que este episodio que estamos grabando va a ser el 103. Entonces, ya ahí...
Ha sido más timing.
Qué cagado. Pero, o sea, me quise echar un clavado para ver exactamente el episodio, para preguntarte, porque evidentemente pues lo hacía yo hace ratito que... No lo veías venir, o sea, lo grabamos, bueno, está publicado el 23 de diciembre del 2020. Entonces hace dos años, casi dos años y medio, vamos a decir, por ahí, ¿no?
¡Wow!
Y en ese momento, pues la realidad era otra, no te hubieras imaginado si yo te digo, güey, dentro de dos años y medio vas a estar en Los Ángeles, Univision y tal. Entonces, así como para dejar este post-it ahí para por si sucede, ¿qué sigue en tu carrera? ¿A qué le tiras? ¿Hacia dónde la quieres llevar?
Bueno, yo estaría entrando en una etapa que se llama consolidación. Uh-huh. ¿No? Tal vez la próxima vez que platiquemos ya tenga 40 y algo.
Ajá.
No, estoy por cumplir 39 en los próximos días. Yo creo que es consolidar lo que he construido hasta ahora. Y más allá de construir las bases que he puesto en lo profesional y también en lo personal, que siempre va de la mano. Ha sido un año bien interesante con todo esto que estamos platicando en lo profesional, pero también me convertí en padre.
Sí.
Vivimos lejos de la familia. Podemos hacer después una plática solamente de lo que es vivir en el extranjero lejos de lo que no valoramos en México.
Sí, señor.
No quiero entrar mucho en estos detalles, pero en México damos por hecho tantas cosas que tenemos fáciles. Gente que te ayuda, gente que te puede manejar, uh-huh. Oficios que después hasta peluceamos un poco y acá no existe. Acá no existe y ha sido un camino junto con mi esposa y nuestro bebé, pues fuerte, porque hemos tenido que... Han llegado un montón de cosas bonitas y cosas buenas, pero también hay un montón de sacrificio. Y esto yo creo que lo puede escuchar la gente que está conectada ahora con este capítulo. Así como he creído siempre en el sí, también he creído que nada es gratis. Y,
sí.
y tienes que pagar... el precio, y que no se escuche como algo, uy, tienes que pagar el precio de las cosas, no, o sea, tienes que ganártelo, uh-huh. Y para ganártelo, o pagas por Adela, o pagas después,
sí.
O sea, te tienes que pagar el costo de la oportunidad, el costo de la aventura.
Sí,
no sé si
es que va a implicar, digo, hemos entrevistado a mucha gente que ha decidido salirse del lugar en el que está, cambiar de rumbo, dar un golpe de timón y todo eso va a traer un precio. El sí. precio desde ahorita que lo decías, así como oficios que no existen, o sea, el momento en el que estás acostumbrado a lo mejor a que en México le puedes pagar a alguien para que limpie tu casa, te planche la ropa, te pase los perros. En otros países ese pedo ni siquiera existe, o sea, no es...
Hay algunos donde no existe, en este país existe, pero ya que sacas la multiplicación dices, ay, mejor yo lo hago.
Mejor yo lavo.
Sí. En fin, ¿dónde me veo consolidándome? Hoy estoy en Los Ángeles, siempre hay para dónde crecer, uh-huh. ¿no? Incluso dentro de Univision hay hacia dónde seguir creciendo en la cadena. Los Ángeles es una gran ciudad que me está dejando muchísimos aprendizajes, no solamente en lo personal, en lo familiar o en lo profesional, creo que en la vida estoy aprendiendo mucho de Los Ángeles en cuestión de cultura, de, insisto, esta cultura del trabajo.
Uh-huh.
En México somos muy trabajadores, pero acá este tema del sueño americano yo te diría que se trabaja mucho más aquí.
Sí, sí, totalmente.
Si trabajas en Estados Unidos, te va bien. Pero también, hijo, tienes que poner mucho empeño y mucha fuerza en el trabajo que estás desarrollando.
Qué chingón.
Entonces, consolidar, crecer, seguir aprendiendo. Esto es un trabajo que me está dando muchas oportunidades diferentes a las de México. Y estoy tomando cada una y estoy tratando de pues sacarle la más raja posible. Y lo que me hace falta es lo que me cuestionabas desde el principio. Me he dado el tiempo para analizar todo lo que ha pasado. Creo que me ha faltado tiempo de asimilar todo lo que está pasando y agradecerlo el doble.
Qué chido, güey. Y no, y o sea, a lo mejor tú no te has dado tiempo porque has estado con el síndrome del elefante así, con la bestia ahí a 50 centímetros. Pero pues aquellos que lo vemos desde afuera, o sea, ver ese crecimiento profesional que has tenido en un lapso entrecomillado corto de tiempo, o sea, está muy cabrón, pero pues evidentemente no es cuestión de, sí, como dices, a lo mejor una dosis de suerte para que se presente la oportunidad, pero si no estuvieses preparado, dispuesto y sobre todo sabedor de que lo puedes hacer, porque pues el síndrome de impostor a mucha gente le limita de tomar esa oportunidad aunque se le haya presentado y tú dijiste, chingue su madre, yo sí voy.
Pues sí, lleva un riesgo implícito aventarte, pero hoy más que nunca estoy seguro que las oportunidades se dan una vez. O sea, sí. Y más en algo tan específico, ¿no? Seguramente sí. Si yo he dejado pasar la oportunidad, pues, hubiera visto pasar el tren y tan. Y no vuelve a pasar, estoy seguro.
Sí, exacto. Hay unas que a lo mejor se repiten porque le caíste re bien al chofer, pero hay unas como esta que nomás pasa una vez.
Acuérdense que el tren se le complica de reversa, entonces no va.
Qué chingón.
Pero gracias, güey, gracias. Creo que han cambiado muchas cosas desde la última vez que platicamos.
No mames.
Muchas felicidades a ustedes también, el proyecto que ha seguido creciendo. Ha habido charlas buenísimas, ¿no? Y que siga así el proyecto. Creo que ustedes también han... Tú lo has visto, o sea, tú eres el chofer de este proyecto y sabes hacia dónde se está yendo como tal y nada, felicidades. Sigan trayendo historias y crónicas de pues, muchos personajes que todos los que hemos pasado, eso sí te puedo decir como invitado, la gran mayoría de los que hemos estado aquí en el Centésimo Mono, hay dos cosas. Creemos en tu proyecto, te admiramos y te tenemos un cariño y amistad sincera y quizá la gente que vas conociendo en el camino se queda con la misma percepción, te lo aseguro. Y tres, son charlas muy a gusto. O sea, no en ningún momento ves pasar el tiempo o te das cuenta qué dijiste y qué no. O sea, es esta charla entre amigos que de repente cae muy bien y créeme que estando lejos se valoran todavía más.
Sí, exacto. La próxima vez me comprometo con micrófono y cámara apuntando a mí que la próxima va a ser en vivo. Que, o sea,
sí, ya toco.
Sí, chingue su madre. Al cabo que hay vuelo directo a Cancún, Los Ángeles. Y a propósito, yo no conozco, nunca he ido a un partido de NBA y Los Ángeles es un lugar al que quisiera ir a ver un partido.
Pues, ¿Clippers o Lakers? Tú dirás. Los dos andan ahorita en finales.
El que, güey, habiendo crecido viendo a Michael Jordan, yo en un estadio de NBA me vale madre si es el equipo más jodido de la liga. Va a ser un flashback durísimo a regresarme a mi infancia a ver un partido en vivo, que es algo que quiero hacer. Entonces, así va a ser. Por el momento, te extiendo la felicitación, que sé que no va solamente a título personal, sino de los amigos que tenemos en común por la trayectoria que llevas y que sé que ni cerca estás de llegar hasta lo más arriba que vas a llegar.
Gracias.
Y está muy chingón verlo porque, o sea, se siente muy padre ver a alguien que has tenido en una proximidad de proyecto, en un vivir en el mismo lugar y la madre, o sea, ir creciendo, ir viendo también a la gente que está desarrollándose en su medio, que le gusta y que le va chingón, es como ese aliciente. O sea, te lo digo a ti, pero también se lo digo a la gente que lo esté escuchando, que neta, no te detengas porque nunca sabes a quién estás inspirando.
Totalmente. Y no te detengas porque no sabes también a quién vas a poder ayudar en el camino. O sea, esto es una cadena y se siente bien padre cuando puedes impulsar a alguien. A veces solamente con que escuchen tu historia, ¿no?
Sí, sí, exacto. Es que ese es el propósito de esto, que hay alguien escuchando y diciendo, ah, ¿cómo? O sea, este brother trabajaba en Playa del Carmen hace 8 años y ahora es presentador de noticias en Los Ángeles. ¿Qué pedo, no? O sea, suena a serie de Netflix de cómo pasó del punto A al punto B. Pero pues hay un chingo de trabajo detrás.
Sí. Y estudien. Eso siempre ayuda.
Huevo. Pues nada, lo vamos a dejar hasta acá. Te mando un abrazo con mucho cariño. Espero que ese se pueda dar físicamente pronto.
Pronto.
Igual, extendible a tu mujer y a la nueva criatura, al heredero. Qué chingón que alcanzaron a llegar a tiempo, aunque sea con 5 semanas para empezar vida nueva en Los Ángeles. Pero definitivamente el morro traía torta.
Un tortón de las del mago.
Qué chingón. Pues muchas gracias por acompañarnos, mi hermano.
Amigo, muchas gracias, Aldo. Suerte y saludos a los amigos del centésimo.
Nos vemos en el que sigue. Cuídense mucho. Hasta aquí lo vamos a dejar. Chao.
Bye.
Recording stopped.
Listo. Ya se me hizo de noche.
Sí, ya vi que ya se te empezó a oscurecer.
Muchas gracias, güey.
No, de qué, nos vemos muy pronto. Y pues nada, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos.